revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 210 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Hola, Javi. Un saludo a todos desde la capital rusa, Moscú, de parte de quien les habla, Víctor Sujov. También se va a juntar a nosotros mi colega Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido con un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi, con mucho gusto. El 25 de febrero de 1848, en Francia, los revolucionarios proclamaron la República. Luego te quiero preguntar, ¿qué tú crees? ¿Cuántos años tiene la aspiradora que usamos todos los días?
No sabría decirte, pero no creo que muchos, ¿no?
Bueno, todo es relativo. 120. Uf. Porque el 25 de febrero de 1902, en Estados Unidos, Hubert Cecil Booth fundó la Vacuum Cleaner Company Limited para fabricar aspiradoras. Luego, un día como este, pero en 1925, en Nueva York, en Estados Unidos, Columbia Records hizo la primera grabación musical eléctrica. Su intérprete fue el pianista y cantante estadounidense Art Gilham. Un día como este, pero en 1951, en Buenos Aires, Argentina, el presidente constitucional Juan Domingo Perón inauguró los primeros Juegos Panamericanos. 5 años después, el 25 de febrero de 1956, en la Unión Soviética, Nikita Khrushchev pronunció el discurso secreto durante el 20º Congreso del PECUS, lo que dio inicio a la desestalinización. Y por último, un día como este, el 25 de febrero de 1991, se disolvió la estructura militar del Pacto de Varsovia.
Muy bien, comenzamos con el programa, Víctor.
Sí, cómo no, comenzamos, Javier.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno... Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Luego de anunciar su deseo de iniciar negociaciones con Rusia, Zelensky se retracta. Analistas inciden en que el presidente de Ucrania busca provocar la muerte de miles de civiles ucranianos. Solo una versión. Denuncian la desinformación de Occidente sobre la operación de paz de Rusia. Occidente, la dictadura posmoderna. Internautas denuncian que Zelensky busca provocar la muerte de civiles para utilizarlo contra Rusia.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Kiev anunció que toma pausa en la organización de negociaciones con Moscú y la aprovecha para desplegar lanzacohetes múltiples en ciudades ucranianas, informó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Anteriormente, el portavoz de la presidencia rusa aseguró que está al tanto de las declaraciones del entorno del presidente ucraniano Vladimir Zelensky de su disposición a dialogar sobre el estatus natural del país. Más tarde anunció que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, está dispuesto a enviar una delegación a Bielorrusia para que participe en unas negociaciones con la parte ucraniana en Minsk.
Rusia está dispuesta a sostener negociaciones de alto nivel con Ucrania, afirmó el presidente ruso Vladimir Putin en una conversación telefónica con su homólogo chino Xi Jinping, citado por el Ministerio de Exteriores de China. Se añade que el presidente ruso le contó a su homólogo chino la situación en torno a Ucrania y también informó de la situación con la operación especial militar rusa en el este del país. A su vez, Xi dijo que China aboga por solucionar el problema de Rusia y Ucrania a través de negociaciones.
Mientras, con el trasfondo de nuevas sanciones antirrusas aprobadas por Estados Unidos y los países de la Unión Europea, Rusia continúa llevando a cabo la operación militar especial lanzada la madrugada del jueves en el territorio de Ucrania, alegando que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, ya reconocidas por Rusia como estados soberanos, solicitaron ayuda frente a la agresión por parte de Kiev.
Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania. El mandatario ruso también amenazó con llevar a juicio a los autores de numerosos crímenes sangrientos contra civiles, pidió a uniformados y civiles de Ucrania que no opongan resistencia a esa operación y advirtió de que Rusia responderá de inmediato a cualquier fuerza externa que la amenace o se ponga en su camino.
El Ministerio de Defensa ruso aseguró que los ataques militares no están dirigidos contra ciudades ucranianas ni ponen en peligro a la población civil, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.
Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso el toque de queda en Kiev y la ley marcial en todo el territorio nacional, decretó la movilización general e instó a la comunidad internacional a activar todas las sanciones posibles contra el líder ruso.
Y según un parte militar difundido este viernes por el Ministerio de Defensa de Rusia, las Fuerzas Armadas rusas bloquearon la capital ucraniana Kiev desde el oeste. Actualmente, las principales fuerzas de las tropas aerotransportadas se han unido con las unidades de las Fuerzas de Desembarco Militar rusas en el aeródromo de Gostomel, bloqueando la ciudad de Kiev desde el oeste, dijo el portavoz de la cartera castrense rusa, Igor Konashenkov, ante la prensa. Más de 200 integrantes de las Fuerzas Especiales de Ucrania fueron eliminados durante la toma del aeródromo, puntualizó el portavoz. Además, las unidades de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia acaban de bloquear la ciudad de Chernígov en el norte de Ucrania, agregó.
Según el general Konashenkov, las Fuerzas Armadas de Rusia destruyeron 118 objetivos militares en Ucrania desde el inicio de la operación especial. El portavoz precisó que fueron destruidos 11 bases aéreas, 13 centros de mando, 14 sistemas de misiles antiaéreos, 36 estaciones de radar. Según Konashenkov, además fueron derribados 5 aviones de combate, un helicóptero, 5 drones, así como fueron destruidos 18 tanques y otros vehículos blindados de combate, 7 lanzacohetes múltiples, 41 vehículos militares especiales y 5 lanchas de combate.
Mientras el ejército ucraniano no cesa los bombardeos de las localidades y objetos de la infraestructura de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, Ucrania bombardeó 522 veces la República Popular de Donetsk en los últimos 9 días, violando el régimen de alto el fuego, informaron este viernes las autoridades locales. La nota resalta que Ucrania en 9 días hizo uso de 6.748 municiones de diferentes calibres. Además, fueron dañados 87 edificios de viviendas, 51 infraestructuras civiles, incluidos 2 servicios médicos, 5 centros educativos, 4 instalaciones de información, sistemas eléctricos, de agua y gas, así como 4 vehículos.
Varias cadenas de televisión mostraron las imágenes de un colegio de la ciudad de Gorlovka, en la región de Donetsk, tras ser bombardeado con artillería pesada ucraniana. 2 maestras que se encontraban en un despacho del colegio murieron en el acto.
Más de 120.000 civiles de Donetsk y Lugansk, en su mayoría niños, mujeres, ancianos, enfermos, fueron evacuados a varias regiones de Rusia desde el pasado 18 de febrero. Al mismo tiempo, cerca de 16.000 ciudadanos de Ucrania entraron en la vecina República de Moldavia en el último día. 315 de ellos pidieron concederles asilo, informó a los periodistas este viernes la ministra del Interior moldava, Ana Revenko.
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, mantuvo este viernes una reunión con su homólogo de la República Popular de Lugansk, Vladislav Deinego, y el primer vicecanciller de la República Popular de Donetsk, Sergei Peresada, la primera actividad protocolaria tras el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Moscú y Donetsk y Lugansk. El canciller ruso reiteró que la situación que obligó a Donetsk y Lugansk a solicitar a Rusia que reconozca su independencia se debió a que Occidente se puso del lado de Ucrania en su sabotaje y destrucción de los acuerdos de Minsk, por lo que la población de Donbass tuvo que aguantar sufrimientos durante largos 8 años de guerra.
Occidente apoya por completo al régimen de Kiev en sus esfuerzos de sabotear y al final destruir los acuerdos de Minsk. La OTAN y la Unión Europea siguieron su línea de apoyo a Kiev las últimas semanas cuando decidió apoderarse por la fuerza de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Anunció que no había alternativas al ingreso de Ucrania en la OTAN y amenazó con obtener armas nucleares. En esta situación, por supuesto, Rusia no podía permanecer indiferente al directo llamado de los jefes de sus estados para recibir asistencia militar frente a un agresor, dijo Lavrov al dirigirse a los diplomáticos de Donetsk y Lugansk.
En una conferencia de prensa luego de la reunión, el canciller ruso afirmó que la operación militar especial que Moscú está llevando a cabo en Ucrania desde la madrugada de este jueves fue provocada por las propias autoridades ucranianas. En particular, culpó al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, de desaprovechar todas las posibilidades de negociación.
Asimismo, el canciller ruso acusó a Kiev de realizar un genocidio en Donbass y criticó la política lingüística de Ucrania, que, según afirmó, conculca los derechos de los ucranianos rusohablantes. ¿Aceptan las democracias que usted apoya la prohibición de un idioma hablado por un gran número de personas y la educación en ese idioma?, preguntó a un periodista extranjero.
Tras la réplica de un corresponsal de la BBC, quien le pidió que no usara eufemismos y sostuvo que no se trata de un operativo militar especial, sino de una conquista militar a gran escala, Lavrov aseveró que nadie va a ocupar Ucrania. Para que no haya ningún eufemismo, queremos que el pueblo ucraniano pueda definir su futuro, dijo el ministro. Los objetivos de la operación fueron declarados abiertamente, la desmilitarización y la desnazificación, afirmó. Al final de la rueda de prensa, Lavrov reaccionó a un periodista de la CNN que participó por videoconferencia desde Kiev.
¿Por qué ningún periodista occidental ha cubierto lo que está ocurriendo en la línea de contacto controlada por el gobierno ucraniano en Donbass durante todos estos 8 años? Y aún más, si ahora están horrorizados por lo que ocurre en Kiev, ¿alguien de la CNN ha estado en el propio Donbass? ¿Ha visto cómo se destruyen escuelas? ¿Ha visto cómo se mata a mujeres que llevan bebés en brazos? ¿Ha visto cómo se bombardea una playa de niños? ¿Alguien ha visitado alguna vez ese lugar? Considero que ustedes deberían formular sus preguntas partiendo de los hechos. Y los hechos están expuestos en la intervención del presidente Putin, dijo Lavrov en una clara alusión al último mensaje televisado del mandatario ruso, en el que explicó con claridad y detalle cuáles son los objetivos de la operación especial militar que lleva a cabo en territorio de Ucrania el ejército ruso.
Y un último detalle, Víctor, el presidente Putin declaró en una reunión con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Rusia que, tal y como esperábamos, los choques armados más crueles que se producen en Ucrania en el marco de la operación militar especial del ejército ruso no son con unidades regulares de las tropas ucranianas, sino con las formaciones nacionalistas que son responsables por el genocidio en Donbass y el derramamiento de sangre de los civiles de esa región. Esos batallones nacionalistas emplean las mismas tácticas que los grupos terroristas, denunció Putin.
El mandatario ruso se dirigió a los integrantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania y les instó a no permitir que los neonazis usen a sus hijos, esposas y ancianos como escudos humanos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Retomamos un momento más el tema sobre la misión de Rusia de pacificación y desmilitarización de Ucrania. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Pero vamos a iniciar con unas manifestaciones que hizo este jueves el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Él dijo, estamos respaldados, estoy muy agradecido con todos los estados que ayudan a Ucrania en términos concretos, pero lo concreto, no en palabras. Pero hay un segundo punto, nos quedamos solos para defender el Estado. ¿Quién está listo para luchar con nosotros? Honestamente no los veo. ¿Quién está dispuesto a darle a Ucrania una garantía de unirse a la OTAN? Honestamente, todos tienen miedo. La siguiente pregunta se la traslado al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Bien, aunque preocupado por los acontecimientos que a todos nos estremecen. A cualquier persona de buena voluntad no puede por menos que preocuparse de lo que está ocurriendo en Ucrania.
Eduardo, ¿realmente el presidente de Ucrania no se esperaba esto que pasó, que lo dejaran solo?
Realmente es un personaje curioso. El señor Zelensky sabemos que es un payaso, y no en sentido peyorativo. Era un cómico de su país que se hizo famoso en un programa televisivo haciéndose pasar por presidente de su país. De ahí adquirió mucha imagen pública y eso le permitió asaltar el gobierno. Y asaltó el gobierno con una idea, con una propaganda muy sencilla. Vamos a llegar a un arreglo con Rusia, no vamos a ir a la guerra, vamos a llegar a un acuerdo con Rusia. Y después se ha demostrado que es un personaje que no tiene capacidad real de intervención. Ucrania, ya lo sabíamos, es un país controlado exclusivamente por Estados Unidos y que, por lo tanto, el señor Zelensky pinta bien poca cosa en su propio gobierno. Él no sé de dónde ha sacado la idea. Hay que tener muy poca capacidad intelectual para darse cuenta que si Estados Unidos abandonó a su suerte Afganistán, no iba a hacer lo propio con Ucrania, como ya estamos viendo. Estados Unidos ha atizado la guerra en el Donbass, está atizando la guerra en Ucrania y ahora, en la hora de la verdad, evidentemente no va a inmiscuirse en la guerra, sus tropas estarán lejos y quien va a llevar el esfuerzo de la guerra y la tragedia de la guerra son los ciudadanos ucranianos y los ciudadanos rusos. Esto es lo que siempre ha hecho Estados Unidos. Pensar como dice el señor Zelensky, que nos han dejado solos, es realmente tener muy poco conocimiento, en mi pueblo dicen, muy pocas luces para no entender que la política internacional es esto, es provocar la guerra, después retirarte y aprovechar los beneficios económicos de la misma. Y apunto una cosa que comentaremos después. En este momento, Estados Unidos ya ha dicho a Europa que el gas de Estados Unidos va a subir un 40% de precio. Por lo tanto, ya sabemos a quién le interesaba la guerra y por qué ha interesado esta guerra.
Precisamente a eso quería apuntar, Eduardo, en esta conversación contigo, ¿no? Me mencionas el tema del gas, que ya se sabe que se ha paralizado por orden del canciller de Alemania la certificación de forma indefinida del Nord Stream 2. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto, no?
Lo que hay, lo que alguna vez hemos comentado, ¿no? Hay por un lado la necesidad de conseguir que la Unión Europea sean meros vasallos, que es lo que son, y aún acentuar el control geoestratégico de Estados Unidos sobre Europa, y también un hecho interesante e importante. El gran competidor en cuanto a exportaciones de Estados Unidos no solo es China, que evidentemente lo es, sino el segundo gran competidor es Alemania. En este momento en capacidad de exportación, primero China, segundo Alemania y tercero Estados Unidos. ¿Qué está pasando? Estados Unidos necesita volver a recuperar en la escala de exportaciones, volver a recuperar su posición dominante. Como no lo va a poder hacer por China, porque ya le tiene una enorme ventaja, va a intentar destruir a Alemania y a Europa, consecuentemente, precisamente para desindustrializarla todo lo que pueda. ¿Cuál es el método? El método es hacerlo depender del gas norteamericano, que es por lo cual se ha provocado también la guerra, para que el Gulf Stream 2 no pueda surtir de gas a Alemania. Alemania va a tener, Alemania, Francia, Italia, España, los países del centro de Europa, van a tener graves problemas en un futuro inmediato ya con el tema del gas, y el control geopolítico pasa nuevamente a manos de Estados Unidos, que va a controlar a través del gas los recursos y el desarrollo industrial de Europa. Ahí está la clave de este desarrollo, del intento de Estados Unidos de atizar la guerra hasta que la guerra ha sido inevitable, ¿no? Rusia tiene la responsabilidad que tiene, y es evidente. El señor Putin no es evidentemente ni un líder bolchevique, ni un líder comunista, ni mucho menos, pero hay una cuestión evidente. Está defendiendo los intereses de su país, igual que lo defienden el señor Biden, que dice defender los intereses del suyo, ¿no? En este sentido, hay un toma y daca. Y evidentemente, en este sentido, Estados Unidos lo que ha empujado a que no hubiera ninguna solución diplomática, a pesar de que por parte rusa se ha intentado durante 8 años, desde la guerra del 14, del 2014, se ha intentado llegar a algún tipo de acuerdo diplomático. Es más, como he dicho, cuando sube al poder el señor Zelensky, sube al poder vendiendo a la población de su país que va a llegar a un acuerdo con Rusia para desescalar y cumplir los acuerdos de Minsk, que ahí está el quid de la cuestión. Cuando acaba la guerra del 2014, Ucrania se compromete a respetar los acuerdos políticos de Minsk, Minsk 1 y Minsk 2, no lo hace, se compromete a dar autonomía a las repúblicas del Donbass y no lo hace, e incluso se permitía que estas repúblicas no se hicieran independientes, estuvieran dentro de Ucrania, pero con amplitud de autonomía, ¿no? Esto no lo quiere Ucrania, sencillamente porque Estados Unidos le filtra la oreja que no, que tú puedes, militarmente puedes derrotar a Rusia, militarmente puedes invadir el Donbass, militarmente puedes volver a recuperar tus zonas de influencia. Evidentemente hay que ser muy poco inteligente, muy poco conocedor de la política internacional para opinar de esta forma como opina y ha opinado el señor Zelensky. Y aquí están las consecuencias.
Justamente, Eduardo, quería ir a ese punto, ¿no?, en que hablas de que todo esto comenzó hace 8 años, ¿no? Ya se ha mencionado que de parte, de por lo menos, del gobierno ruso, que ha habido un genocidio, ¿no?, durante los 8 años, que incluso cuando llegó a reunirse con el canciller alemán Olaf Scholz, Scholz le dijo que la OTAN garantizaba la paz. Entonces Putin le dijo que le recordó el tema de Yugoslavia, Entonces Scholz le dijo, bueno, pero ahí hubo que actuar porque había genocidio, y Putin le dijo que estaba habiendo un genocidio también en el este de Ucrania. Pero ahora los medios de comunicación occidentales, toda su maquinaria y también a través de las redes sociales, hablan de esta incursión de Rusia como el inicio de una guerra por parte de Rusia, prácticamente que por generación espontánea y de la nada, omitiendo de una manera flagrante lo que estaba ocurriendo realmente con gente, donde había niños, donde había mujeres y donde había ancianos y había gente que estaba padeciendo esto durante los últimos 8 años, ¿no? Matanzas, asedio y demás, ¿no?
Sí, hay un dato que el otro día publicaba las tropas de intermediación de paz que estaban en la línea de contacto, que hacían un informe, además oficial, reconocido por la ONU, no me lo invento yo, ni se lo inventa ningún prorruso, en la que hablaba de que desde el 2014 se habían producido 400.000 violaciones del alto el fuego en la zona de contacto, y la inmensa mayoría eran provenientes de ataques desde el lado ucraniano. Esto evidentemente lo ha olvidado la prensa. Todos sabemos que la prensa occidental, sus fuentes de noticias son 5 grandes cadenas de noticias, 3-4 de ellas en manos de Norteamérica y otra en manos de Reino Unido. Así que el sesgo de las noticias es evidente y muy importante. Y además todas las demás televisiones, las televisiones oficiales, digamos libres, entre comillas, están recibiendo ese tipo de noticias de fuentes que son de una parte, ¿no? No son de las dos partes, ¿no? De las dos partes prácticamente cualquier noticia que viene del otro lado se denigra, se dice que es mentira, que es propaganda y tal cual. Estamos viendo cómo de nuevo la política se ha convertido en mera propaganda. McLuhan, que era uno de los grandes intelectuales de la comunicación, auténtico adelantado en su tiempo para ver las cosas, lo definía así, ¿no? Que en Occidente la política se ha transformado en mera propaganda.
Muchas gracias, Eduardo.
A vosotros.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos directamente con el tweet que dice: escudos humanos, esto es lo que les enseñó la OTAN, que a su vez retuitea otro mensaje que dice: las Fuerzas Armadas de Ucrania instalan sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple grad en áreas residenciales de Kharkov, según un informe de los medios. Comencemos a entender este tuit. Recordamos que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha firmado el decreto sobre la movilización general de todas las personas en edad de servir en el ejército. Decreto anunciar y llevar a cabo una movilización general consta en el texto publicado en la página de la oficina de la presidencia de Ucrania. Asimismo, las unidades de defensa territorial conformadas por civiles se han mostrado dispuestas a tomar las armas y defender las ciudades ucranianas. Ucrania ha encontrado un modo de defensa total. Cualquiera que esté listo y sea capaz de sostener un arma puede unirse a las unidades de defensa territorial en su región, ha anunciado esta formación militar en su página de Facebook. También ha publicado el listado de direcciones de centros de reclutamiento de todo el país y han señalado que basta con presentarse a las sedes de las brigadas y batallones regionales con un documento de identificación para obtener las armas. Entonces, volvemos con respuestas al tuit mencionado en el comienzo. Un usuario responde: reparten armas a civiles para usarlos de escudo humano. Otro, en referencia a la OTAN y Estados Unidos, escribió: son muy buenos en crear insurgencia, no se les puede subestimar. Otro usuario escribe: lo que les enseñaron al ISIS y a los nazis ucranianos. Otro internauta responde: no se sorprendan cuando tengan cientos de bajas civiles en áreas no militares de la ciudad. Y finalmente, otro usuario responde: Occidente aprovechará para acusar a Rusia de hacer una matanza de civiles. Y algo que está relacionado a sí mismo con todo esto tiene que ver con una denuncia que hizo Rusia este viernes, diciendo que las autoridades ucranianas no cooperan en cuanto a la preparación de las negociaciones bilaterales mientras aumentan su capacidad para repeler a las tropas rusas en la propia Ucrania. Así lo afirmó el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov. Zelensky hizo una declaración sobre su disposición a discutir el estatus neutral de Ucrania. Ante esta sugerencia, el presidente Putin aceptó dar instrucciones para que se organicen dichas conversaciones en Minsk. Telefoneó al presidente bielorruso Lukashenko y acordó que la parte bielorrusa haría todo lo posible para organizar la llegada de las delegaciones de la mejor manera posible y garantizar la seguridad y las condiciones para las negociaciones, aseveró Peskov ante los periodistas. Continuó diciendo que conforme a las instrucciones del presidente se ha formado una delegación de representantes del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Administración Presidencial. Esta información fue comunicada a los ucranianos. Tras una breve pausa, dijeron que estaban reconsiderando la idea sobre Minsk y que querían Varsovia y abandonaron la comunicación. Hubo una pausa que ha durado mucho tiempo y que va acompañada, por desgracia, por el despliegue de múltiples lanzacohetes por los elementos nacionalistas en zonas residenciales de las principales ciudades, incluida Kiev. Esta es una situación extremadamente peligrosa. Queremos ser completamente transparentes al respecto, indicó Peskov.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Colombia, el analista político Juan Alberto Sánchez Marín afirma que en el país hay desconfianza en las elecciones presidenciales porque es un país de muchas situaciones imprevistas. Juan Alberto Sánchez Marín, un paso al frente.
Las elecciones serán en unos 3 meses, las elecciones presidenciales, en menos de un mes, donde hay algunas consultas previas de 3 coaliciones, que es el pacto histórico, la coalición y el equipo Colombia, que es de extrema derecha. En este país siempre ha habido una dirigencia de manera inequívoca, de tipo o de corte de derecha, que ha oscilado entre derecha y extrema derecha, nunca ha accedido, excepto episódicamente en el siglo XIX, a algunos movimientos de, pudiéramos decir, progresistas en aquel momento, pero en general, este ha sido un país que ha estado bajo la batuta y la dirección de la ideología, pues de que distingue a la derecha. Es una élite bastante cerrada, bastante difícil de penetrar. Y ha sido así porque ha habido un control absoluto, total, de toda la institucionalidad. Se ha creado una estructura falsamente democrática que le ha permitido a estos poderes vigentes siempre turnarse el poder de manera soterrada o también de manera abierta. Y ahora, precisamente porque la derecha ve abierta la posibilidad creciente de que el candidato progresista llegue a la Casa de Nariño, justo por eso es que las élites políticas y sus bases, que no son bases precisamente populares, sino que son los clanes, los cacicazgos locales y todas esas estructuras que movilizan muchísimo voto, tienen activados todos los dispositivos a su alcance para evitar ese triunfo del progresismo. Sin duda alguna que estos poderes que tienen tanto que perder, tanto en riesgo, en capitales, en fortunas, en ingresos por corrupción, en desangre de las arcas del Estado, pero también porque requieren la continuidad de una penetración de esa estructura institucional que les garantice la impunidad absoluta. Sin duda que por eso es que desde todos los frentes se ataca de manera cada vez más virulenta, más frontal, la candidatura de Gustavo Petro, del Pacto Histórico. Se hace desde todos los niveles, desde el mediático, la estructura de medios del país muy vinculados a los grandes capitales, de las pocas familias que orientan los destinos colombianos. Ese es un frente fundamental. La persecución a los líderes locales, a los líderes regionales, las amenazas, las presiones, el asesinato, es otro frente de batalla de esta élite dirigente. El fraude es otra de las grandes amenazas. La justicia como tal, puesta al servicio de estos intereses a través de montajes judiciales, se han descubierto, hay indicios serios de montajes contra las candidaturas del Pacto Histórico, pero no solamente a la presidencia, sino también al Senado. Es decir, hay toda una serie de activaciones, de dispositivos criminales activos que ponen en riesgo la transparencia de este proceso electoral próximo, precisamente porque por primera vez a lo largo de esa historia hay un riesgo bastante serio, lo indican las propias encuestas contratadas por la misma derecha, de que el poder, por lo menos cambie de orientación en un país que ancestralmente ha estado, como lo dije, controlado por esta diligencia y por estas élites.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Personas, personajes, personalidades. Todos pasan por el escáner de Octavo Mandamiento.
Una dictadura pura y dura, pero bien maquillada. Es lo que se vive en Occidente, donde manifestar unas opiniones que no sean alineadas con la narrativa mainstream te convierte inmediatamente en un enemigo a batir. Un enemigo que se elimina, no físicamente, sino socialmente. Lo denunció Sputnik el analista español Koldo Salazar, víctima del acoso por sus posiciones proclives a la cooperación con naciones señaladas por Estados Unidos y sus aliados como enemigas.
Eso suele pasar a través de las redes sociales y tiene que ver siempre con posiciones que no son hostiles a Rusia. Y son posiciones que no son hostiles a Rusia no porque una persona sea especialmente prorruso, sino simplemente porque uno ve la realidad de la situación geopolítica a nivel mundial y también como europeo nos interesa muy bien llevarnos con Rusia, no solamente por el tema del gas, sino porque es un país enorme, porque es un país que ofrece muchísimas ventajas y muchísimas oportunidades y también Europa es una oportunidad para Rusia también para expandir negocios y demás. Entonces, ¿qué ocurre? Que la prensa europea tiene ya un nivel muy bajo. Es decir, ya no estamos en los niveles de prensa de investigación ni de prensa informativa que teníamos antes, que era una prensa que se implicaba en el análisis de los hechos o simplemente mostraba los hechos tal cual eran de un lado y de otro. Y ya luego el espectador o el lector pues decidía lo que consideraba, ¿no? Si consideraba que eso está bien o que eso está mal. Es decir, se le daba al lector, se le daba al consumidor de esa información la opción de pensar por sí mismo, en el sentido de esto está bien o esto está mal, usted decide. Aquí está lo que dicen unos y lo que dicen otros. Hoy eso no existe, hoy eso ya no pasa. Hoy lo que hay es simplemente una retórica prefabricada y enlatada en todos los sistemas, tanto en política interior como en política exterior, como a todos los niveles, ¿no? Entonces, claro, cuando estalló, por ejemplo, el tema de la guerra en Siria, desde el primer momento yo defendí al presidente Bashar al-Assad con decenas de... yo creo que he podido escribir cientos de artículos sobre el tema de Siria y sobre el tema de Irán también, y a mí me han llamado de todo, me han llamado que yo defendía un dictador, que Bashar al-Assad prácticamente comía niños y demás, ¿no? Y simplemente yo estaba planteando una situación divergente. Luego, esa misma persona tenía la capacidad o el derecho de buscar otra fuente de información y decidir si lo que yo decía era bueno o era malo. Pero yo le daba a la persona esa oportunidad, ¿no? En todos los artículos, con todo lo que yo iba aportando, ¿no? En diferentes medios de comunicación y demás. Ahora bien, como digo, la prensa está al servicio del poder en ese sentido, ¿no? Entonces, en Europa no hay libertad de prensa. Lo que pasa es que, claro, la censura no es una censura tan evidente como en una dictadura clásica. Porque ya no hay que hablar de dictaduras y democracias, sino de dictaduras clásicas, el censor, el policía político, el comisario político, etcétera, y las dictaduras modernas, las dictaduras posmodernas, ¿no? En el sentido de que no se te ataca, en el sentido de que se te censura tu artículo o de que se te mete en la cárcel o algo. No, eso no existe aquí. Lo que existe es algo que es todavía peor porque te deja sin defensa totalmente. Es decir, se te bloquean puertas, se te cierran oportunidades y sobre todo luego existe un gran desprestigio, porque claro, te conviertes en un agente del Kremlin o te conviertes en un agente de Estambul o te conviertes en un agente, bueno, Ankara, ¿no? O te conviertes en un espía iraní y eso va oscilando dependiendo del conflicto en el cual tú estás analizando y tu análisis es divergente. Entonces, por ejemplo, claro, te encuentras con gente pues que te llama prorruso, que te llama... aun siéndolo, ¿no? Pero te llama que, claro, eres automáticamente un prorruso porque eres un agente del Kremlin, porque estás trabajando para desinformar. Y aquí, sinceramente, en esta crisis actual de Ucrania, si vemos los medios de comunicación, lo que han estado totalmente desinformando han sido los medios de comunicación occidentales, especialmente los copia y pega de las agencias que venían de Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, el desprestigio es absoluto. Aquí se ha vendido de que Rusia iba a atacar el día 15 de febrero, que iba a atacar el día 15 por la noche, se hicieron un montón de especulaciones, salían en los medios de comunicación, que si una incursión Donbass, que si otra incursión marítima desde Crimea, tal y cual, y ahora estamos a día 16, en breve entraremos en el día 17, y aquí no ha habido ni un solo tiro. Es más, las tropas rusas que estaban allí no para invadir Ucrania, sino para realizar unos ejercicios militares que ya llevaban bastante tiempo pactados con Bielorrusia y que implicaba también la zona del Mar de Azov y todas las zonas de las aguas territoriales de Crimea, pues eso se ha utilizado como un conflicto enlatado. decir, los servicios secretos sabían que se iba a producir esto porque precisamente fueron avisados en su tiempo de que unos meses después se iba a producir esto, y Estados Unidos lo ha utilizado simplemente para hacerse notar en Ucrania en base al fracaso que hubo con la retirada de Afganistán y recuperar un poquito ese prestigio, ¿no? Entonces están vendiendo ahora el fin de unos ejercicios militares que no tenían ningún tipo de intención de penetrar en Ucrania, ni un milímetro. Lo están vendiendo como una gran victoria de la diplomacia europea cuando no ha sido así. Y el papel, desde luego, de los medios de comunicación occidentales, europeos y españoles ha sido vergonzoso. Decir eso, claro, decir eso automáticamente te convierte ya en un prorruso, te convierte en un agente peligroso del KGB, porque ya no existe, ¿no? Del Kremlin, porque claro, antes eran los agentes del KGB y ahora son los agentes del Kremlin, ¿no? Entonces, eso implica también esa censura que se impone, que no es una censura directa, no es un censor que lee tu artículo y va tachando y te hace reescribirlo, sino que es una autocensura en muchos casos, y en otros casos es la censura menor, que es la propia, y luego está la censura mayor, que es el ostracismo. Se aparta, se desprestigia lo suficiente y fuera. Aquí en España hubo un caso, fue el coronel Pedro Baños, amigo personal mío, que fue duramente atacado cuando se le propuso como director de Seguridad Nacional, un hombre que tiene una trayectoria militar maravillosa, espléndida, es un grandísimo profesional, y sus opiniones van en la línea de que tenemos que llevarnos bien con Rusia. Y él no es ningún agente ruso ni nada, pero esas han sido siempre sus opiniones y sus ideas, ¿no? De que Europa tiene que llevarse, competir obviamente con Rusia, porque es un Estado también que establece una serie de retos a nivel comercial. Y los retos no son malos. Es decir, competir comercialmente en base a principios de buena vecindad no es algo malo. Entonces, claro, al comentar eso, al comentar que deberíamos firmar acuerdos con Moscú y demás, bueno, pues claro, automáticamente cuando se dijo aquello de que era un candidato a dirigir la Seguridad Nacional Española, pues se movió una cantidad de información que tenía que mucha vinculación con ciertas operaciones, con ciertas historias vinculadas al servicio secreto británico, de las cuales, bueno, la famosa operación Iniciativa de Seguridad, de la que se habló muchísimo, y él fue víctima de un acoso y derribo, e incluso se le llegó a llamar sicario de Putin. Es decir, estamos hablando de unos niveles de persecución a toda persona que no hace falta que diga que quiera que España sea una República Federal de Rusia. Simplemente el hecho de decir tenemos que llevarnos bien por nuestra propia geoestrategia, por nuestras propias fronteras, por nuestros problemas que estamos teniendo en la frontera sur con países como Marruecos, con países como Mali, que están cogidos con pinzas, con países como Mauritania, con el aumento del yihadismo en la zona del Sahel. Tenemos que llevarnos bien con Rusia, no podemos abrir un frente en el norte, y además Rusia también tiene una penetración creciente en esa zona. Tenemos que llevarnos bien, tenemos que cooperar y tenemos que colaborar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que Europa está dominada políticamente por instituciones que responden a los intereses de Washington. La Unión Europea, la OSCE, por ejemplo, la OTAN, que es el brazo militar de todas estas instituciones atlantistas. ¿Y eso qué es lo que implica? Eso implica el control de la información, que es muy sutil, que es muy capcioso, que todo, como dicen en las películas americanas, no todo lo que digas podrá ser utilizado en tu contra. Eso es lo que hacen. Ese es el nuevo sistema de censura que hay. Y en eso se fundamenta el acusar a todo el mundo de ser agente del Kremlin, simplemente pues para desprestigiar y que ya no seas visto como un profesional o como un analista o como un periodista o como un experto, sino como un tipo, un magufo, por así decirlo, ¿no? Que no tiene credibilidad ninguna. Y esa es una manera de hacerse eco. Luego también no existen ya los debates sobre el tema de Rusia. A mí me llamó muchísimo la atención que con toda esta crisis tan importante, más que debates, se organizaban tertulias en el cual todo el mundo pensaba lo mismo y lo único que se discutía era si Rusia va a atacar el día 14, el día 15 o el día 16, si va a atacar el miércoles o el viernes o si va a atacar desde Crimea, desde Donbass o desde Bielorrusia. Era lo único que se discutía. No había una voz divergente que dijera, señores, no va a atacar, señores, esto no es... No había un debate, no había un intercambio de ideas, no había un careo, por así decirlo, en el cual se demostraran las diferentes evidencias, sino que había un relato ya prefabricado, cocido, que tenían que desarrollar dentro de un marco, sin salirse de él. Y en el momento en el que te sales de ese marco, pues obviamente ya eres un peligroso agente del Kremlin, ¿no? Y eso computa tanto para ti, por ejemplo, que te ha pasado, como para mí, como para cualquier otra persona que tenga posiciones pues que no sean contrarias a Rusia o que no sean hostiles hacia Rusia. Y eso es un grave peligro. Y sobre todo la actuación vergonzosa de la prensa en esta crisis ha sido terrible. Ha sido absolutamente terrible. De hecho, me llamaba la atención que incluso los propios servicios secretos ucranianos y el propio gobierno de Ucrania decía, señores, tranquilícense, que nosotros no tenemos ninguna noticia, no hemos roto relaciones diplomáticas, que ya están muy dañadas con Moscú, ¿no? Pero que no hemos roto de relaciones diplomáticas, que no hay aquí ningún tipo de ataque, que no va a pasar nada. Y se pasaba por alto todo ese tipo de advertencias desde Kiev, de decir que, señores, que no hay guerra, que no nos van a invadir. Que el relato era lo importante, y el relato no venía de Kiev, el relato venía directamente de Londres y de Washington. Y eso es así. Y es lo que nos han impuesto en Europa ahora mismo, en España ahora mismo no se habla del COVID, por ejemplo. Ahora es Rusia, 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 los rusos, la invasión y poco más.
Koldo, muchísimas gracias. Muy explícito. Y sabes, tú has mencionado ya claramente cuáles son los temas donde al tocarlos desde una perspectiva, así diríamos, errónea, entre comillas, tú puedes acabar en listas negras, ¿no? Entonces estos temas, por lo que yo entendí de tus palabras, ¿no? Siria, Ucrania. Yo quisiera pedirte mencionar entonces ese listado, ¿no? Esos temas donde hay que tener mucho cuidado a la hora de expresarse al respecto. ¿Cuáles serían los temas? Esta sería mi pregunta.
Los temas serían, por ejemplo, en base a todo lo que tenga que ver a favor o simplemente en una posición equidistante hacia Rusia, por ejemplo. Es decir, nos llevamos bien con los norteamericanos, pero también nos tenemos que llevar bien con los rusos. Es decir, esto no es un partido de fútbol, un equipo de fútbol o Madrid o Barcelona. Aquí hay una geoestrategia, aquí tiene que haber unas relaciones importantes con todos los socios posibles. Rusia es un socio que es posible que por voluntad europea fuera un gran socio, fuera nuestro gran socio, más que en Estados Unidos, pero claro, estamos bajo ocupación estadounidense. Pero aparte de eso, por ejemplo, el caso de Kadyrov, también importante, muy desconocido para la prensa occidental, pero claro, en el momento en el que tú te declaras como una persona que apoyas la gestión de Kadyrov, pues ya también automáticamente caes en una lista negra y caes como, bueno, eres lo peor. También la defensa de la geopolítica con limitaciones hasta cierto punto de países como Turquía, que tiene una posición también que poco a poco me recuerda mucho a Rusia, ¿no? A esa Rusia que empieza después de la Unión Soviética, ¿no? De la era Yeltsin, que se empieza a distanciar poquito a poco de Occidente porque está viendo ya la cabeza de la serpiente, ¿no? Pues los turcos les está pasando lo mismo. Situarte a favor de Irán, situarte a favor de países como la República Árabe Siria, demostrar tu apoyo, por ejemplo, a Bashar al-Assad, o estar a favor de, por ejemplo, de la unidad serbia, ¿no? Frente a esa fragmentación, de esa construcción artificial en los Balcanes, todo este tipo de cosas, ¿no? O estar a favor, por ejemplo, de Grecia y sus relaciones con Egipto y demás, ¿no? Es decir, son una serie de países, son una serie de temas que salirse de todo lo que es esa carretera, por así decirlo, te lleva automáticamente a un terreno muy escarpado y con muchas trampas. Por eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, y ya si hablamos de grupos como Hezbollah y demás, ya automáticamente mejor ni hablemos, ¿no? Porque hay todo un... O sea, hay la visión americana de las cosas, los buenos y los malos. No es como el yin y el yang, ¿no? Donde dentro de lo malo hay lo bueno y dentro de lo bueno hay lo malo. No, sino que es la visión unilateral, unipolar de los norteamericanos, buenos y malos. Y eso también condiciona a la hora de realizar investigaciones periodísticas, de hacer cualquier otro tipo de declaraciones, declararte a favor. Incluso yo recuerdo cuando el Estado Islámico estaba arrasando Siria y estaban haciendo auténticas barbaridades, auténticos horrores, había gente que seguía estando en contra de Bashar al-Assad y entendía, bueno, que el Estado Islámico simplemente era un problema temporal, pero que Bashar al-Assad era el verdadero peligro. Digo, joder, perdón por la expresión, ¿no? Pero decía, pero vamos a ver, Bashar al-Assad tiene una mujer, ahora no recuerdo el nombre, como general del ejército sirio, y dentro de la zona de Bashar al-Assad pues conviven cristianos, intrusos. El general Issam Zahreddin, que es un mito, dentro de Siria, no era musulmán, él era druso. Es decir, que había toda una libertad dentro de esa zona, mientras que en la otra zona, la zona del Estado Islámico, la gente se la degollaba simplemente por no ir a la mezquita a realizar la oración o por comerse un plátano o cualquier cosa durante el ayuno de Ramadán, ¿no? Y los degollaban, decapitaban, violaban, vendían esclavos y demás, ¿no? Pero ellos eran los buenos porque el peligro auténtico era Bashar al-Assad. El Estado Islámico era una coyuntura histórica que ya se superaría. El problema era al-Assad. Y eso es un condicionamiento que tú dices, bueno, pero vamos a pararnos a reflexionar realmente sobre qué tipo de información se está dando y por qué es, o sea, ya es tan visiblemente capciosa, ¿no? En ese sentido. En el caso de Rusia, por ejemplo, el mito siempre constante de que Rusia, bueno, pues es un país que no acepta el tema de la Agenda 2030, que es un país que es un país nuclear, que es que Rusia contamina, porque tiene mucha industria, porque es que Rusia los gays, porque los gays no tienen, y los transexuales no aceptan esta ideología moderna, la ideología woke, que se ha convertido también, parece, es uno de los puntales de la geopolítica estadounidense. Y entonces todo ese prisma distorsiona la realidad de las cosas. Porque al final lo que nos estamos encontrando, por ejemplo, en el tema de Ucrania es un conflicto grave. O sea, un conflicto entre un país como Rusia un país como Estados Unidos, toda una serie de organizaciones internacionales en Europa Occidental y un país, Ucrania, que está ahora mismo está roto. Pero no está roto por culpa de Rusia, está roto porque ha sido usado por Estados Unidos para conseguir su objetivo, que era asentarse y aumentar su influencia en las regiones del Mar Negro. Ahora los ucranianos, pues, por toda esa propaganda y por toda esta crisis desde el Euromaidán, están en contra de Rusia. Pero esperemos 20 años nada más, cuando empiecen a llegarle ya toda la desindustrialización, toda la ideología ecologista, cuando le digan a un ucraniano que tiene que dejar su coche Lada que tiene 30 años porque contamina para comprarse uno 5 veces más caro, que va más lento, pero es ecológico, cuando empiecen a meterle la ideología de género en los colegios y lleguen los niños ucranianos de 6 o 7 años que no sepan si son ucranianos, si son congoleños, si son blancos, si son negros, si son gays, si son heterosexuales, si son bisexuales, si son... cuando empiece eso, y claro, y no nos olvidemos de la crisis económica que les vendrá, estarán unos años económicamente bien, porque claro, tienen que comprar esas conciencias, como pasó en España, pero luego llegará la crisis y de repente, cuando se quieran dar cuenta los ucranianos, van a tener una crisis, no solamente de Estado, no solamente una crisis pública, una deuda pública, van a tener una deuda privada bastante importante, no van a poder pagar absolutamente nada, van a estar ocupados, no van a tener capacidad de reaccionar y encima van a estar contaminados ideológicamente de una manera absolutamente bestial, como ha pasado aquí, sobre todo con las generaciones que se van a criar dentro de la crisis y las ideologías prefabricadas que les van a meter a esos niños en la cabeza para tenerlos totalmente controlados. Entonces, Ucrania ahora, eso no es nada. Ucrania habrá que verla dentro de 20 años. Entonces, ¿qué pasa? Rusia se opone a todo esto. A nivel ideológico se opone a esto. Y claro, situarte a favor, dentro de Occidente, a favor de personas como Putin, que dice... En un documental de Oliver Stone, ¿no? Cuando le pregunta por el tema y dice, mire usted, yo no tengo problema con lo que haga la gente en su casa, pero yo soy el presidente de Rusia y yo tengo que velar porque haya una continuidad dentro de la nación rusa y dentro del Estado ruso. Entonces yo lo que tengo que promocionar, yo lo que tengo que apoyar es la formación de parejas, hombre-mujer, para que tengan hijos, para que haya un relevo generacional. Lo que no puedo hacer es torpedear desde dentro con una ideología absurda, artificial y que no tiene absolutamente nada de provecho porque es absolutamente criminal y antinatural todo el conglomerado este de esta ideología, no solamente el tema de la homosexualidad, sino el tema también de este feminismo absolutamente horrible que quieren vender también en Rusia, cuando perdonen, los rusos fueron los primeros que enviaron a una mujer al espacio, la señorita Tereshkova, o tienen una portavoz ahora, la señorita Zaharova. ¿De qué estamos hablando? Entonces, claro, empezarán con todas esas contaminaciones y, claro, al oponerse Rusia a esta ideología tampoco ser posible implantarla en otros países del entorno, pues del Oriente Medio, ¿no? Como pueda ser en Irán o como pueda ser en Siria, pues eso, claro, eso genera una reacción interna y a todas las personas que nos hemos situado al otro lado de la frontera, pues claro, nos llaman no solamente a gente del Kremlin, eso es lo más suave, desertores, traidores, fascistas, nos llaman de todo, absolutamente de todo. Y encima, claro, gente como yo, que personalmente pues soy una persona bastante activa dentro de lo que son mis labores de investigación, mis labores periodísticas, que he entrevistado a gente como Alexander Dugin, claro, también me pone especialmente en el punto de mira. Lo que pasa es que, como soy una persona que también dentro de este trabajo tengo una exposición baja, pues también recibo pocos ataques, pero tengo compañeros que reciben ataques mucho más duros que eso.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
La estrategia comunicacional de Occidente para desinformar al mundo sobre la operación de paz lanzada por Rusia para frenar el genocidio en Donbass y desnazificar Ucrania incluye una fuerte campaña de desprestigio contra el jefe del Kremlin, Vladimir Putin.
Una campaña en la que abiertamente se insulta al presidente ruso, llegándose a afirmar que se ha convertido en la versión actual de Hitler, según escribe el diario español La Razón, refiriéndose al líder de un país que sacrificó más de 20 millones de vidas para acabar con la Alemania nazi, al tiempo que la operación rusa en el país vecino tiene por objetivo llevar a los tribunales a los neonazis ucranianos, protagonistas de las atrocidades en Donbass.
Esta desfachatez de La Razón constituye una narrativa generalizada de los grandes medios occidentales, entre ellos los de España, donde el diario El País escribe que el líder ruso ha ido dando todos los pasos de su manual unilateralista con una serie de acciones que traen a la memoria los movimientos nazis previos al estallido de la Segunda Guerra Mundial.
Unas palabras que describen perfectamente bien el continuo avance de la OTAN a las fronteras del gigante euroasiático, un hecho que se busca ocultar con las alarmas como las que está agitando el diario El Mundo, que sostiene desde su portada que la ambición de Putin es ilimitada. Es muy posible que se extienda a Polonia y hasta a Alemania, al tiempo que otro artículo afirma que Rusia tiene un enorme interés geopolítico en que España caiga en el caos político y quede debilitada.
En declaraciones a Sputnik, el analista español Daniel Trujillo Sanz constató que hay un único punto de vista en la prensa dominante.
Continuamos asistiendo quizá al capítulo culminante de esta realidad paralela que llevan trazando los medios de comunicación occidentales, yo diría específicamente o agudamente desde el año 2014, pero en realidad se remonta a la Guerra Fría. Concretamente, y yo particularmente, he estado viendo todos los diarios nacionales y estando muy atento a la televisión pública española. Realmente hablan de que no existe pluralidad en los medios rusos o en otros países. Aquí, desde luego, tampoco existe. Solo hay un punto de vista. Ha mencionado usted las palabras textuales del presidente Putin respecto a la operación. Habla de desmilitarización. Eso lo han mencionado en los medios públicos. La segunda parte, lo de desnazificación, en absoluto ha sido mencionado por ningún medio público ni privado en España. Y sigue la misma línea que cuando nos presentaron los hechos de Maidán hace 8 años. Una realidad paralela en la que hay cosas que no existen, como los nacionalistas radicales y neonazis en Ucrania. No existen los bombardeos del ejército ucraniano a la población civil en el Donbass. No existen actos terroristas como coches bomba que hemos visto en estos últimos días. Los acuerdos de Minsk únicamente existen cuando es conveniente sacarlos a relucir. Mientras tanto, tampoco. Y esta es la línea en la que estamos. En absoluto hay pluralidad, hay un único punto de vista y, por supuesto, claro, hemos tenido intervenciones de un diplomático ucraniano, a mí me ha dejado realmente sorprendido, pidiendo acciones decisivas militares contra Rusia. En este orden ha relatado que nos apoyan, interesante el orden, porque dice Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y la Unión Europea. Si tenemos en cuenta que los tres primeros países no son europeos y luego, finalmente, dirigiéndose directamente a la población española, ha pedido abiertamente en la televisión pública española un boicot a los productos rusos. Ese es el panorama.
Latinoamérica también está sometida a la desinformación en torno a la operación de paz rusa en Ucrania, indicó por su parte el periodista uruguayo Rubén Suárez.
La cobertura que estamos viendo es una cobertura totalmente tendenciosa por parte de lo que son las grandes cadenas descomunicacionales y los canales privados de la mayoría de los países de América Latina, teniendo en cuenta que son y hacen los mandados a lo que es Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Este es un conflicto, indudablemente, que es provocado. No olvidemos que justamente de Rusia sale el gasoducto principal para toda Europa y también es el afán de Estados Unidos de dominar ese territorio allí, el afán de la OTAN también de imponer esa presencia. Y esto creo yo que, desgraciadamente, es un conflicto impuesto en la zona por los grandes intereses económicos que hay allí. No olvidemos que también es algo nefasto que salga Israel, el peor genocida del pueblo palestino, a apoyar al gobierno neonazi que existe en Ucrania, siendo que en realidad lo único que hizo Rusia fue ir en defensa de dos repúblicas que le pidieron el auxilio. O sea, eso es inentendible por parte de la comunidad internacional que la quieren, sí, quieren tergiversar la realidad tal cual es.
Sí, Rubén, otra pregunta que quería hacerle, porque justamente en medio de esa escalada que estamos viendo ahora mismo y la operación especial rusa para justamente restablecer el orden en Ucrania, hay una auténtica ofensiva contra los medios internacionales rusos y dicen abiertamente sobre prácticamente eliminar la presencia de esos medios del espacio mediático occidental. ¿Sabe? Yo en ese sentido lo que quisiera preguntarle a ustedes, las personas que denuncian las cosas y ustedes que dicen justamente la verdad en relación a lo que ocurre en torno a Ucrania. ¿Ustedes sufren de alguna manera, no sé, pero alguna persecución o que se les trata de tapar la boca? Esa sería mi pregunta que quería hacerle a usted.
En realidad, a todos aquellos que estamos, como decimos nosotros, el eslogan nuestro, que es la radio verdad, tal cual es, indudablemente que nos persiguen, nos siguen queriendo descomponer, digamos, todo lo que es nuestras redes, porque somos un peligro latente para ellos, porque llevamos la verdad de los pueblos, ¿no? Eso sucede en toda América Latina prácticamente, a excepción de lo que es Cuba, de lo que es Venezuela y de lo que es Nicaragua, donde hay una libertad de prensa. En los demás países deja mucho que desear realmente. Y sí, estamos siendo perseguidos realmente y perseguidos de diferentes formas, ¿no? Porque también no es que vengan y te amenacen directamente con un arma, pero sí cuando los estados propician el cierre de las radios, propician la censura hacia lo que uno dice, propician el que por otros medios legales, por supuesto, ¿no? O sea, como ser los pagos tributarios que hay que hacer, que es realmente la comunicación, hay que entenderla como una parte de la cultura que tendría que estar exonerada de impuestos y ser apoyada por todos los gobiernos, ¿no? Cosa que acá no sucede. Entonces, en América Latina principalmente, ¿no? A excepción de los países que hablé anteriormente. Entonces eso es una forma también de opresión hacia los medios. Nosotros hemos visto censurada nuestra voz en muchísimos lados cuando nos llaman de diferentes canales internacionales y cuando vamos a ver qué es lo que colocan de lo que dijimos nosotros, colocan apenas dos palabras y borran. Eso es así, es real. Hay una censura en contra de los medios y más, como tú decías, en contra de lo que es la red Contacto Sur, en contra de lo que es todas las plataformas que nosotros integramos porque llevamos la verdad de los pueblos.
Rubén, y sería la última pregunta que quería hacerle. En estas circunstancias, ¿cuál a su juicio debería ser la posición de América Latina? ¿Distanciarse? ¿Mejor, digamos, hacer unas declaraciones ni por un lado ni por otro lado o ya posicionarse claramente?
Yo creo que América Latina tendría que posicionarse realmente en este tema, sabiendo el peligro inminente de lo que es el avance del gobierno neonazi de Ucrania. Y sabiendo lo que fue la historia mundial con los nazis, esto es un proyecto del nuevo orden internacional que quiere imponer Estados Unidos porque ve caída totalmente su prevalencia a nivel internacional y provoca este tipo de conflictos con gobiernos que son lacayos de ellos, como el gobierno uruguayo, que sacó una declaración justamente prácticamente repudiando a Rusia, cuando en realidad lo que había que hacer en América Latina es apoyar a Rusia, que es el único que realmente está conjuntamente con China ayudando a los países sí bloqueados por Estados Unidos, de lo cual ningún medio dice nada. Ningún medio dice que Estados Unidos es el principal genocida del planeta durante todo el siglo XX y parte del XXI, o que Israel es el genocida del pueblo palestino, y a su vez también con lo que es la ayuda que le presta también Estados Unidos a Israel y mutuamente Israel a Estados Unidos. Por ese lado, creo que América Latina tendría que sacar un comunicado firme de apoyo a lo que es esa solidaridad internacional que ha brindado Rusia justamente con estas repúblicas populares que le han pedido su apoyo. Nuestra red, Red Contacto Sur, indudablemente que apoya al gobierno ruso en este tema.
La misma cobertura sesgada se observa en Perú, testimonió el ciudadano de esta nación latinoamericana, Miguel Reyes.
La pluralidad que me mencionas en mi país no existe. Incluso si haces un escudriñamiento en las redes, si haces tus búsquedas personales en las redes, te vas a dar cuenta que la mayoría de los medios de prensa locales tienen incluso sus canales en redes que repiten y transmiten lo mismo, sin pluralidad alguna. Lo único que se dice, Putin inició la guerra, Putin invadió Ucrania, empezó la Tercera Guerra Mundial, estamos todos fritos, en peligro de una Tercera Guerra Mundial. Pero no se explica el meollo del asunto, no se cuenta lo que ha sucedido en el 2014 en Ucrania con esa toma de posesión que literalmente fue golpista, ¿no? Es que a la gente no le interesa lo que pasa en el resto del mundo. Pero mira, ¿no? Pasa esto y ahora sí se interesa, ¿no? Porque los medios de comunicación te llenan la cabeza de estas cosas, ¿no? No se sabe todo lo que ha venido sucediendo. Los más de 13.000 ciudadanos de Donbass asesinados, literalmente entre ellos el 50% aproximado de niños, asesinados por el gobierno ucraniano, que tiene pues una corriente pseudonazista, diría yo, porque esa sangre que les corre por las venas tiene algo mal. No se puede asesinar, no se puede menospreciar la vida de esa forma tan simple. No se puede. Es inaudito, es inconcebible, es inaceptable. Y acá no se habla de ello. En mi país no se habla de ello. En mi país no te dicen el porqué. En mi país lo único que se hace es repetir la hegemonía global de la noticia conveniente para Occidente. No se dice más. Solo una versión. No hay contraste.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición número 210 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos tenido el gusto de estar con ustedes durante estos 60 minutos y toda la semana. Desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, y mi colega, Víctor Ternovsky.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les deseamos un buen fin de semana y les invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.